Como título para este sermón les recomiendo, no hay cristianos de medio tiempo. No hay cristianos de medio tiempo. O también pudiera ser, ¿cómo puedes lograr confiar en Dios? ¿Cómo puedes lograr confiar en Dios? O también, conforme a la melodía que acabamos de cantar, ¿soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor? ¿Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor? Como iglesia, estamos estudiando y memorizando este Salmo, un versículo por mes. Ya estudiamos la primera parte del versículo 2, donde nos dice, guarda mi alma, porque soy piadoso. Y esta tarde nos toca la segunda parte, donde el salmista ruega, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Estudiaremos este texto según el orden de sus frases. Y la primera es, salva tú. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. El salmista aquí le pide a Dios que lo salve, salva a tu siervo. Y como en muchos de los salmos, salvar aquí, librar, se refiere a la salvación de la muerte o de ciertos enemigos, dice en el versículo 13, porque tu misericordia es grande para conmigo, has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Y muchos de los salmos se refieren a eso, a la muerte, a los enemigos, a los diablos tal vez. Pero como hemos aprendido en los miércoles de oración, esta salvación va más allá de la muerte física, va más allá de los enemigos de guerra. A lo último se refiere de la muerte del alma. A lo último se refiere a los pecados, que son los verdaderos enemigos del alma. Y es por eso que en este mismo Salmo, David canta que Dios es bueno y perdonador. Eso es lo que le interesa, eso es lo que le urge, que Dios perdone sus pecados. Ese es su gran problema. Ahora, que David ruega, salva, salva a tu siervo, quiere decir que reconocía que necesitaba que Dios lo salvara. Uno no va con Andrés y le dice, ¿sabes qué? Por favor, préstame dinero. Si no necesita dinero. Si uno no necesita dinero, pues no le pide prestado a Andrés. Oh, ¿se acuerdan del apóstol Pedro? Cuando caminó sobre el mar. Se hundió porque vio el viento, vio la tormenta, nos dice la Biblia. Se hundió y oró una de las oraciones más breves de toda la Biblia. Señor, sálvame. ¿Por qué? Obviamente porque sentía que se estaba hundiendo, que se estaba ahogando. Reconoció que si el Señor no lo salvaba, se iba a morir. Y de la misma manera aquí, David reconoce que necesita ser salvo, le urge. Por eso clama, salva. Y el punto práctico es que usted no va a orar, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía, hasta que realmente reconozca que sus pecados lo están hundiendo y que se ahogará en las profundidades del infierno si el Señor no lo salva. En otras palabras, usted tiene que reconocer su naturaleza pecaminosa. Reconocer que esos pecados día a diario, sean mentiras, o enojos, o envidias, o indiferencias a Dios, lo están matando. Y que usted necesita un poderoso Salvador. Tiene que reconocer esta verdad. En mi viaje pasado, no sé si fue en un aeropuerto o en un letrero en la Ciudad de México, no me acuerdo dónde, leí reconocer. Es una palabra tan importante que se escribe al derecho o al revés. Es lo que los maestros de español llaman un palíndromo. Muy bien. Al derecho o al revés, reconocer es lo mismo. Es tan importante. Y reconocer que necesita ser salvo es lo más importante del universo. Porque se trata de la salvación de tu alma. Se trata de tu eternidad con Dios o sin Dios. Esto es importantísimo. Ahora, esto nos lleva a la segunda frase. Oh Dios mío, salva tú, oh Dios mío. David no ruega a un ángel, no ruega a San Moisés, o San Aarón, o San Miriam, Santa Miriam, no clama a la Santa Muerte, no. David le ruega a Dios. ¿Por qué le ruega a Dios? Porque sabe que es el único que lo puede salvar. No tan solamente de sus enemigos y de la muerte, pero especialmente de sus pecados. Y esto especialmente por cuatro razones. La primera es que sabía que todos los pecados a lo último son contra Dios. Él mismo escribe en el Salmo 51, lo aprendimos también en años pasados. El Salmo 51 nos dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios. Es el mismo escritor, el mismo autor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, ahí está nuestra palabra, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿No había pecado contra Urías, contra Betsabé? Claro que sí. ¿No había pecado contra el pueblo, contra su esposa, contra su familia? Claro que sí. Pero David reconoce a lo último, el pecado es contra Dios, porque son sus mandamientos, es su ley, es su santidad, Él es mi creador. José, ¿se acuerdan de la historia de José de Génesis? La malosa mujer Potifar, la esposa de Potifar, lo quería seducir. ¿Y cómo se defendió? ¿Cómo resistió José esa tentación? Yo no puedo hacer esto. ¡Pecaría contra Dios! Todo pecado a lo último es contra Dios. Y es por eso que David aquí ora, ruega, salva. Porque es el único que puede perdonar nuestros pecados. La segunda razón por la cual David ora a Dios así. Porque sabía que Dios es el que nos salva por el sacrificio del Mesías. Dios es el que nos salva por el sacrificio de su Hijo, el Mesías. Y saben que Mesías es Cristo en hebreo. David sabía esto. En la cruz no murió un ángel. En la cruz no murió un santo, no murió la Santa Muerte. Por supuesto que no. Absurdo. Pero David sabía que todos esos sacrificios de su tiempo, a lo último profetizaban, apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo mismo. Y es por eso que ora a Dios, porque es la manera en que Dios proveyó en su Hijo. Tercera razón, David sabía que Dios es el único con el poder para ayudarnos a vencer todos los pecados. Dios nos salva de la culpa y el castigo del pecado, claro que sí. Pero también nos concede el arrepentimiento, nos concede virtudes para tener la victoria sobre los pecados en nuestras vidas. Esto es muy importante, muy pero muy importante reconocer. El cristianismo es que Dios nos salva de nuestros pecados. David pide que lo salve. Y Dios nos salva, nos justifica, nos declara justos, aunque pecamos. Nos declara justos de la culpa, de la pena, del castigo del pecado. Pero también nos salva de los pecados, de la presencia del pecado, del poder del pecado, dándonos el arrepentimiento, ayudándonos, dando fe, dándonos virtudes para tener victoria sobre esos pecados. Y solo Dios puede hacer esa obra. Y es por eso que David ora, salva tú. Y la última razón por la cual David clama a Dios nos la da el texto mismo. Salva tú, Dios mío. Dios mío. El oh, salva tú, oh Dios mío, recalca que el salmista lo ve con mucha urgencia su caso. Ruega a él, salva, ora con fervor. No es una oración de perico, no es una repetición vana, pero de verdad clama que Dios lo salve. Y clama a Dios porque es su Dios, no tiene otros dioses delante de él, como dice el mandamiento. Ahora, es cierto que David reconoce que Dios es su Dios por creación. Dios lo creó a David, por supuesto. Pero por así decirlo aquí, David se ha apropiado de Dios. No quiere otros dioses.
Es Dios por su pacto. En la historia de Jacob, no sé cuántos de ustedes se han fijado en esto. Y precisamente en el capítulo que leímos, Dios menciona a Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y Jacob, hablando con sus esposas, dice, el Dios de mi padre. Para mí, eso es muy trágico, muy triste. Y precisamente en el pasaje que leímos, Jacob promete, si yo vuelvo, Jehová será mi Dios. Pero qué triste, y me temo por muchos niños y jóvenes tal vez que solo pueden orar así, el Dios de mis padres. Todavía no saben qué es esa apropiación personal del Señor a sus vidas. No pueden decir, oh Dios mío, ¿no serás tú uno de ellos, niño, joven o adulto? ¿Puedes de verdad, de corazón decir, oh Dios mío, Señor mío y Dios mío, como dijo el discípulo Tomás? Decir y poder decir de corazón, oh Dios mío, es lo que nos da confianza al orar. Es lo que nos da confianza en la vida, saber que Dios es nuestro Dios. Y a lo último, esa es la esencia de la cristiandad. Hay esa melodía en la Biblia, una y otra vez se repite, de esto se trata. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ese es el pacto, esa es la cristiandad en esencia, que Dios es nuestro Dios personal, nuestro. Ahora, la pregunta práctica aquí ¿es Dios tu Dios? Puedes sinceramente decir, Dios mío. Puedes tener la confianza que en el último día, cuando te confrontes con Él, le podrás decir alegremente, Dios mío. Amén. Y que Él no te rechace, o que te diga, yo nunca os conocí. Asegúrate, esta noche, antes de salir de las puertas de la iglesia, que Dios es tu Dios. Ahora, la pregunta más práctica es, ¿cómo lo haces tu Dios? ¿Cómo lo haces tu Dios? Tal vez alguien levante la mano y diga, pues bautizándome. Bueno, es cierto, el bautismo es un testimonio público que Dios es tu Dios, pero eso no lo hace tu Dios. ¿Cómo lo haces tu Dios? Número uno, lo haces tu Dios conociendo al Dios de la Biblia, conociéndole a Él. No el Dios de la tradición, no al Diosito, no al Tatita Dios, pero el Dios de la Biblia, el Dios Santísimo, trascendente. Número uno, entonces, ¿cómo lo haces tu Dios? Conociéndolo realmente, ¿quién es Él? El Dios de la Biblia. Número dos, lo haces tu Dios dejando todos los demás dioses. Vamos a ver más de esto después en nuestro Salmo, cuando David menciona a los otros dioses. Pero, y es obvio que vamos a dejar los ídolos. Pero aquí quiero también incluir que debemos dejar el Dios del materialismo. Debemos dejar el Dios del entretenimiento, el Dios del egoísmo, el Dios casa, o el Dios celular. No sé qué ha pasado en los aviones, en los aeropuertos. Yo me acuerdo que antes se podía platicar con la gente o testificarle o tan solamente saludarlos o verlos a los ojos. Pero ahora no, imposible. Y su vida es cambiar de celular a uno más suave. ¿Cierto o no? Que se le pierda o que se le caiga. Y pierden su felicidad. Yo tengo celular. No estoy contra los celulares. Y aprovecho muchas veces el tiempo viendo el celular y viendo unas aplicaciones de la Biblia o confesiones de fe. No niego, por supuesto. Pero ¿me entienden? Que muchas veces en la vida tenemos otros dioses o otras cosas que pueden tomar el lugar de Dios. Entonces, le hacemos nuestro Dios, ¿cómo? Arrepintiéndonos, rechazando todo lo que pudiera tomar el lugar de Dios. Número tres, y esto es lo principal,
lo haces tú Dios en Cristo. En Cristo. Solo en Cristo puedes conocer a Dios. Solo en Cristo puedes acercarte a Dios. Cristo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Leemos en Hebreos, por cuanto Cristo permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es a través de Cristo que conoces al Dios de la Biblia. Solo a través de él. Y solo a través de Cristo te puedes acercar a Dios y hacerlo tu Dios. Y ese es el Evangelio, amigo. Ese es el pacto de Dios en la Biblia. Nuestro Dios se manifiesta, se revela en Cristo. Y es Él quien nos salva precisamente. Que creamos este mensaje de Dios que nos ha dado acerca de su Hijo. Podemos decir entonces como Santo Tomás, como dice el dicho, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Es así como lo haces tu Dios. Pero en último lugar, lo haces tu Dios siendo su siervo. Y esto nos lleva a la última frase de nuestro texto. A tu siervo que en ti confía. El Salmo 86, la segunda parte. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Por supuesto, es una hipocresía, una mentirota, clamar, oh Dios mío, si no eres su siervo, si no eres su sierva. Por supuesto. Ahora, al decir Dios mío, estás diciendo, yo quiero obedecerte, yo le obedezco, yo le honro, yo le adoro a Él, yo hago su voluntad. O como dice en el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Busqué en el diccionario la palabra siervo, ¿qué significa realmente en español? Y encontré que siervo es un esclavo. Y a veces sospecho que algunas de las definiciones las escriben cristianos. Es un diccionario del internet, algo secular. Y escribieron, siervo es una persona completamente sometida a alguien o entregada a su servicio. Una persona que sirve a Dios, que guarda sus mandamientos con reconocida piedad. Muy buena definición. Y este es un concepto que se repite mucho en los Salmos y a través de toda la Biblia. Aquí mismo en el versículo 16 dice, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Y esta es una de las definiciones de los títulos del cristiano. Es como la Biblia describe al cristiano. Es por eso que Pablo, ¿cómo se describe él? Siervo de Jesucristo. Y todos los cristianos son siervos de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Romanos 6, estos son los cristianos, mas ahora habéis sido libertados del pecado, salvos del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos cristianos, todos los cristianos somos siervos. Este concepto también nos debe de animar, hay una promesa escondida aquí. En los antiguos tiempos, los reyes o los señores feudales no tan solamente defendían a sus familias, pero también era su responsabilidad defender y proteger a sus siervos, a sus criados, a sus esclavos. Era parte de su casa, de su patrimonio, de su familia, por así decirlo. Y el salmista aquí pide a Dios que lo salve y lo libre precisamente por eso, porque es su siervo. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo. Soy tu siervo, considérame, protégeme, líbrame, soy tuyo. Ahora, quiero aprovechar aquí para comentar sobre uno de mis, no sé cómo decirlo, pet peeves. Marcela les puede explicar ahí qué significa pet peeves. Pet peeves es una palabra, una expresión en inglés que significa algo así, algo que siempre me da molestia, me acongoja a mí personalmente. Por ejemplo, a mí me acongoja cuando los cristianos dejan su Biblia sobre el tablero del carro, ¿verdad? Sobre todo en el verano, el sol le pega a la Biblia y quema la pasta de la Biblia y la dejan ahí toda la semana empolvada y el domingo la sacan y... Eso es un pet peeve, algo que me acongoja, me molesta mucho personalmente. Si usted deja su Biblia algún día en un carro y yo la veo en el centro, en su casa, es comunicación automática. No, no es cierto, tendría que hablar con los ancianos primero para ver qué hacemos con usted. Bueno, cerrando ese paréntesis, una de las cosas que me acongoja, un pet peeve. Todos los cristianos, hermanos, son siervos de Dios. No tan solamente los pastores. No tan solamente los misioneros. Todos los cristianos, cualquiera que sea su profesión, son siervos de Dios de tiempo completo. Todos. Como cristiana, eres una sierva de Dios al estudiar. Eres una sierva de Dios al lavar los trastes, al atender al esposo. Como cristiano, eres un siervo de Dios al trabajar. Eres un siervo de Dios al lavar el carro. Eres un siervo de Dios al atender a tu esposa. Todos los cristianos están consagrados a Dios. Si no, no son cristianos. Todos los cristianos son siervos de tiempo completo. Si no, no son cristianos. Pues sigan la lógica. No puede ser siervo de Dios el domingo y siervo del diablo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Por supuesto que no. No puede ser un siervo de Dios de medio tiempo. ¿Cómo es posible que un cristiano sea un cristiano de medio tiempo? ¿Y qué? ¿El otro medio tiempo es para el diablo? Pues no. Todos los cristianos son cristianos de tiempo completo. Bueno, ya saben que es uno de mis pet peeves. Y cuando alguien dice, un cristiano de tiempo completo, un siervo, por favor, todos los cristianos somos siervos de Dios de tiempo completo. La pregunta práctica aquí es, ¿de quién eres siervo? ¿De quién eres siervo? ¿Siervo de Dios o siervo del diablo? No hay otra opción. Pero la pregunta más práctica es, ¿cómo sabes que eres un siervo de Dios? ¿Cómo sabes que puedes hacer tú esta oración? Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo. ¿Cómo sabes que eres un siervo de Dios? La respuesta es relativamente fácil. Te has rendido a Él. Te has consagrado a Él. Le has dicho, haz lo que quieras de mi Señor. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Sabes que eres un siervo de Dios si estás obedeciendo sus mandamientos y quieres hacer su voluntad. Claro, ninguno de nosotros obedece los mandamientos a la perfección. Por supuesto que no. Pero tratamos si somos siervos de Dios. Y si fallamos, nos arrepentimos. Nos duele pecar contra Dios, nuestro patrón, nuestro rey, nuestro Señor. Y en último lugar, sabes que eres un siervo de Dios si haces todo para agradarle a Él, para honrarle a Él. Cumples en tu vida, 1 Corintios 10. Si te comes una hamburguesa o te tomas una Coca-Cola o haces cualquier cosa, lo haces para la gloria de Dios. Eso es lo que te hace un siervo. Si estudias, si trabajas, si lavas el carro, si lavas la ropa, si barres y trapeas, si atiendes a la esposa, al esposo, a lo último, lo haces para Dios, como su siervo. Eso es lo que te da evidencia de que eres su siervo. Ahora, la última frase en nuestro texto es súper, súper importante. Nos libra del legalismo y de la religiosidad. Nos libra de creer que somos salvos por lo que logremos hacer. La última frase es, que en ti confía. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. El salmista le pide a Dios que lo salve porque confía en Él. En otras palabras, porque tiene fe en Él. Porque cree en Dios. Y amigo, estas son las buenas noticias de la Biblia. En el Antiguo y el Nuevo Testamento. Somos salvos porque confiamos en Dios, porque creemos en Él. Ustedes ayúdenme, los niños también. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y David sabía del Evangelio. David sabía que para ser salvo tenía que confiar en el Mesías, el Cristo de Dios. Tenía que creer sus promesas, creer que Dios es todopoderoso, que es bueno y perdonador, como nos dice en nuestro Salmo. Ahora lo digo, probablemente no teólogos que estén aquí o cristianos, pero lo digo, tal vez algún hermano que me escuche en el internet. Hay algunos que enseñan que los del Antiguo Testamento fueron salvos por obedecer la ley. Fueron salvos por obedecer a su conciencia. Aquí está, claro, muy claro, que David esperaba ser salvo porque confiaba en el Señor. Los del Antiguo Testamento fueron salvos de la misma manera que nosotros. Fueron salvos por confiar en el Señor que venía. Su fe en el Cordero de Dios que venía. Lean Romanos 4. Y Pablo nos confirma, David, Abraham, fueron salvos por la fe. Y la fe nada más. Ahora, esta verdad nos libra de muchas de las cargas y el cansancio los cuales veíamos en esta mañana. Lo único que Dios requiere para salvarte es fe en el mensaje que nos ha dado de su Hijo. Que te arrepientas de tus pecados y confiemos en las promesas del Evangelio. Eso es lo que te salva. Esa es la religión de la Biblia. Si crees que serás salvo por las cosas buenas que haces, o tu disciplina, tu generosidad, tu fidelidad, entonces, como veíamos en esta mañana, nunca tendrás seguridad de salvación. Siempre tendrás esa carga. Siempre tendrás ese cansancio. Nunca vas a poder estar seguro que hiciste lo suficiente. Y vas a saber, y tu conciencia lo sabe, que nunca harás nada a la perfección. Ni aun arrepentirte, ni aun tener fe a la perfección. Esa religión es vana y falsa, por supuesto. Dios tan solamente requiere fe en su Hijo. Que creamos que su Hijo nació, vivió y murió en nuestro lugar. Que Él sí fue perfecto. Que Dios nos recibe por sus méritos, por su sacrificio, sus obras perfectas, por su intercesión. Entonces, la pregunta práctica aquí es, ¿estás confiando en Él? ¿Crees estas enseñanzas? A veces tienes, como veíamos en esta mañana, a veces tienes dudas y tienes muchos dilemas y muchas pruebas, pero sigues confiando en Él. Estás confiando en el Señor. Estás confiando que al final será recibido por lo que Dios hizo por ti en Cristo. Y la pregunta más práctica es, ¿cómo puedes confiar en Dios? ¿Cómo puedes lograr confiar en Dios? ¿Cómo puedes tener esa fe como para clamar, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía? No, número uno, confía en Dios todo lo que puedas. Lo repito, confía, ten fe en Dios todo lo que puedas. Nunca vas a tener una fe perfecta, sin dudas, en esta vida. Lo que Dios requiere es la fe, como nos dice en el Evangelio, la fe de un niño. Ahora tú me dices, Paco, es que no tengo nada de fe, cero. Entonces, pídesela a Dios. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Ruégale que tenga misericordia de ti y dile, Señor, no tengo fe, pero yo quiero confiar en ti. ¡Sálvame! Ten compasión de mí. Y recuerdo, esto es súper importante, recuerda, cristiano, lo que te salva no es tu fe. Tu fe no fue crucificada por ti. Cristo fue crucificado por ti. Lo que te salva es Cristo, el objeto de tu fe. Es por eso que puedes tener fe del tamaño de una semilla de mostaza y Dios te salva.
porque es Cristo quien te salva.
Número dos. Número uno, confía en Dios todo lo que puedas.
Número dos, confía basado en la palabra de Dios. Confía basado en las promesas del Evangelio, en la palabra de Dios. No se trata de creer basado en tus sentimientos. No se trata de creer basado en tus emociones. Pero se trata de creer en la palabra de Dios. No en tus experiencias. No en si te va bien o mal siendo cristiano, si no tienes problemas, ya llevas meses en la cristiandad y asistiendo a la iglesia, pero si no tengo problemas, si no me enfermo y Dios me soluciona el problema con mi Coppel, entonces sí voy a seguir. No, 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 no. Tú cree basado en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios?
Número tres, muy importante también, número tres. Confía en Dios, no en ti.
Hay muchos cristianos que tienen problema aquí, porque confían en sí mismos, en que han dejado ciertos pecados. Pero luego el diablo los apunta, pero ¿y este pecado? ¿Y esa mala palabra que se te salió? ¿Y ese puertazo que le diste? ¿Y esa mueca que le hiciste a tu padre? ¿Y esa mentirita que le dijiste a tu jefe? ¿Y qué pasa? Se desinflan. Dudan de su salvación. ¿Por qué? Porque están confiando en que ellos ya no pecan. Que de alguna manera ya son muy buenos. En vez de pensar y confiar, Dios es el bueno. Dios es perdonador, Dios es el justo, Dios es el fiel. Aférrate a esa verdad. No trates de creer que tú eres un buen siervo y por eso serás salvo. Trata y confía totalmente en la misericordia de Dios.
En último lugar, confía en Dios, aunque no entiendas lo que está pasando en tu vida.
Confía en Dios, aunque no entiendas algunas partes de las profecías de Ezequiel o de Apocalipsis. Confía en Dios, aunque no entiendas cómo es que Dios a veces te manda esas pruebas tan difíciles y permite esas dudas y esas tribulaciones en tu vida. La verdadera fe, la confianza que salva, es la fe que persevera. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, tú toma la actitud de Job. Hoy, cristiano, toma esta actitud y esta resolución. Job dijo, aunque él me matare, aún así en él confiaré.
De eso se trata nuestro versículo. Al memorizarlo, al meditarlo este mes, piensa en estas lecciones.
Y si nunca lo has dicho, ahorita, delante de Dios, óralo.
Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Amén. Y Dios te salvará.
Amén.
Oremos.